estás escuchando Entérate con el CIPAG.
Buenas oyentes, en el programa de hoy vamos a estar las tres antenas de Radio del CIPAG resolviendo dudas y compartiendo nuestra experiencia acerca de la IBAU.
Bueno, en el programa de hoy estamos las tres y queremos hacer una mención especial a aquellas personas que van a examinarse ahora en la EBAU, la selectividad o como lo queráis llamar, porque sabemos que, bueno, que es un proceso un poco difícil, de muchos nervios, mucha presión, en algunos casos mucha autoexigencia, y que venimos aquí pues para daros algunos consejos y tips y que entendáis pues que el mundo no se acaba después de la EBAU, que es un cambio de etapa para muchos, pero que no se acaba el mundo si las cosas no salen como queremos, y que pues sí que salen, pues también es una gran alegría. Y bueno, aquí estamos las tres estudiando algo que queremos, que es periodismo, y que pues pasamos por ese momento que fue difícil para nosotras, porque además queremos recordar que fue justo cuando estalló la pandemia en marzo de 2020 que nosotras pues ese año tuvimos que hacer la EBAU. Se nos retrasó un mes, en lugar de hacerla en junio la hicimos en julio, así que cuando penséis que estáis mal, pensad que nosotras estuvimos peor, que estuvimos un mes más estudiando. Así que nada, Sara, ¿qué tal?
Bien, bien, a mí la selectividad bien, o sea, fue un mal trago, pero luego en realidad, o sea, sé que ahora mismo decirlo, pues quien me esté escuchando dirá, sí, claro, tú ya lo has pasado, pero en verdad una vez que se pasa dices, bueno, pues igual tampoco era para tanto, pero es verdad que, pero porque yo creo que cuando se pasan las cosas luego siempre lo recuerdas como algo menor, pero es verdad que en el momento de hacerlo estaba muy nerviosa y sobre todo antes, porque no sabes muy bien a lo que te enfrentas, es como que te lo han magnificado demasiado. Y, joder, Bauta, la selectividad, es como, parece que te estés jugando tu vida y nos, o sea, al final son unos exámenes para hacer unos estudios que hay muchísima gente que es que ni siquiera tiene que, o sea, quiere hacerlos, que es por metodología, porque es lo que toca. Entonces, simplemente, pues, decir que no es para tanto.
Yo creo que el hecho de que se repita desde principios de bachiller, no solo hay una palabra, solo existe la palabra selectividad, y con todas sus letras en mayúsculas, y es como que claro, pues al final te acojonas sí o sí, ¿sabes? Es que te obligan a verlo como el examen final, es como súper súper loco, pero luego en realidad te has estado preparando súper bien, los profesores te preparan pues para el momento, luego llegas y de hecho mucha gente dice ha sido más fácil que los anteriores, ¿no? Porque es, al final es un entrenamiento y una carrera de fondo, y que llegas ahí sí te la juegas, porque además puedes tener un mal día, pues yo que sé, te puede pasar de todo, ¿no? Y llegar ese día y bloquearte o lo que pueda pasar. Pero lo importante es que yo creo que, bueno, a toda la gente que me esté escuchando y se esté preparando para ello, que creáis en vosotros y vosotras, que yo creo que el trabajo, pues eso, el trabajo de fondo, todo eso no se olvida, ¿no? De un día para otro, y el blancazo pues te puede dar un momento, pero luego recuerdas un poco como el fin para lo que haces, la meta, y aunque lo que dice Sara no sea para algo en concreto, no sea porque quieras entrar a una carrera en concreto, simplemente pues porque al final a veces toca hacerlo, ¿no? Pues eso, creer en la capacidad y en el aguante, que me parece admirable, sinceramente. Yo creo que la gente que, los profesores, yo creo que flipan con nosotros, porque creo que es admirable, en plan, que una persona esté ahí 2 años jugándose lo que luego lo va a echar en un examen. Y yo creo que es también muy bonito disfrutar del proceso. Yo sí. Me miráis ella con cara de, madre mía, estás loca. No, pero es verdad, o sea, yo lo disfruté mucho porque le supe dar pues una pequeña vuelta, ¿no? O sea, no vi simplemente el examen de selectividad. Aprendí muchísimo filosofía, aprendí muchísimo historia, y yo creo que es ahí un poco la clave. Lo que pasa es que, claro, la gente que me escuche dirá, esta tía está loca. Como conclusión, que no hay que quedarse con el examen, ¿no? Que también es bonito disfrutar el proceso, que son 2 años muy duros. O sea, 2 años muy duros. Yo tengo ahora mi prima, por ejemplo, la va a hacer, amigas mías, tal. Y joder, yo me pongo en su situación. Y es que no me apetece nada, ¿sabes? En plan, esa presión de, buah, tío, es que tengo que sacar esta nota. Es que saco un 8,5 y ya no me da la media, ¿sabes? En plan, para selectividad. Y es muy jodido, sobre todo porque te ves como que tienes que entrar en un aro, ¿sabes? Súper pequeño. Y más para carreras altas, como por ejemplo la nuestra, que estaba súper alta. Y entonces, claro, es súper complicado y la mente a veces te bloquea y te dice, bueno, no vas a poder, tal. Entonces hay que jugar mucho con eso, hay que jugar con yo puedo y pa'lante, ¿sabes? Es que no queda otra.
Yo quiero hacer mención al tema de la nota antes de lo que es entrar en materia, y es que la nota que saquéis en el examen, en la BAU en general o incluso en la media de bachiller, realmente lo primero no determina ni quiénes sois, ni vuestros conocimientos, ni lo que habéis aprendido o dejar de aprender. Porque yo conozco a gente que sacó una nota altísima de 13 y pico en la BAU y a día de hoy no se acuerdan de nada de lo que estudiaron, y realmente porque no aprendieron nada, o sea, lo memorizaron. Y yo, por ejemplo, yo no saqué un 13 ni de lejos, saqué para periodismo, se me quedaba en un 11,733. Y me acuerdo, por ejemplo, de historia, de lo que estudiamos, me acuerdo casi todo. De lengua, me acuerdo también un montón. Quiero decir, que no os quedéis con eso y, sobre todo, que si no se alcanza, aunque os parezca el fin del mundo, no lo es. Y buscad otras alternativas, porque además siempre hay otra salida, ya sea en otra universidad, en segundas, terceras convocatorias, en carreras parecidas y luego poder cambiar, o en grados superiores, lo que sea. Buscad alternativas porque parece un foso al que te caes cuando no alcanzas esa meta por la que has estado, pues, al final 2 años luchando y sufriendo. Pero pensad y rebuscad que siempre hay alternativas y siempre hay salida. Y oye, que hay veces, pues, que de la misma manera que si no la alcanzas no te frustres, si la alcanzas y luego resulta que no te gusta, porque cuántas personas conocemos que se hayan querido cambiar de carrera o dejarla o irse a un grado o lo que sea, no pasa nada. O sea, buscad aquello que os haga feliz, no os metáis en una carrera por meteros, porque os digan que se cobra mucho o por lo que sea. No, buscad algo que os llene, sea una carrera, un grado o lo que os dé la gana, pero no hagáis nada por hacer, porque al final la universidad, ahora que la estamos viendo, yo creo que también es un proceso bonito, pero hay que elegir cosas que sepas que te van a llenar. Y en cuanto a la EBAU en sí, yo ahora me paro a pensar y la recuerdo con mucho cariño, porque fue, al menos para vosotras no lo sé, pero para mí fue como un momento de cambio tremendo de mi vida, de decir, vale, ahora tengo que asimilar que ya no vuelvo al instituto, que en mi caso me hizo muy feliz, que tengo que entrar en la universidad, que me muero de ganas de conocer gente, pero a la vez qué miedo, encima con pandemia, y fue todo como muy caótico. Además, yo lo que es bachiller, pero sobre todo segundo de bachiller, honestamente no lo disfruté. Disfruté según qué cosas, según qué asignaturas, pero precisamente yo ya tenía ansiedad, pero por el tema EBAU, que ya no sé a vosotras, pero a mí el primer día las conté y fueron 57 veces, solamente el día de la presentación, las que me nombraron la palabra EBAU. Entonces, claro, yo ya iba, bueno, de hecho, el agosto de antes de empezar a entrar a clase, yo empecé a estudiar. O sea, yo empecé a estudiar latín, griego, me lo iba preparando todo ya para que no me pillase nuevas y me comí la cabeza un montón. No os lo recomiendo para nada, o sea, ese verano está para disfrutarlo, para relajarse, y luego ya en segundo ponte a trabajar y trabaja y sé constante. Pero no.
Trabaja desde el primer día, sí, de bachiller, o sea, no esperes a segundo, así como cosita.
Sí, 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 desde luego. No, y si esperas a segundo, luego no te duermas en los laureles ni te relajes, porque además es como segundo, yo lo recuerdo como una etapa de trabajo súper intenso, de acabas de entregar 7 cosas y ya tienes 7 cosas más que hacer, y 8 exámenes, y muy, muy de que no te podías relajar, y a mí eso, pues, me perjudicó un montón. Anímicamente no fue muy bueno, pero bueno, ahora lo recuerdo con cariño. Y sí que, pues, para todas las personas que tenéis ansiedad, y sobre todo por este tema, ánimo y de verdad tranquilidad. Como diría mi profesora de latín, tranquilidad y buenos alimentos, que todo se pasa, y trabajad. O sea, no, realmente creo que selectividad no tiene ningún otro secreto que no sea trabajo. Trabajo y constancia.
Sí, creo que luego también súper importante, a la par que el trabajo, pues descansar. Vamos, sí. Yo creo que es importante descansar, comer bien y bueno, pues luego distraerse. Sara, ¿tú cómo te distraías en segundo de bachiller?
No sé, la verdad es que yo no lo recuerdo tan intenso. Es que yo me metí a bachiller y fue como que me saturó demasiado todo el mundo hablando de la selectividad. Ya en primero, no, es que hay que empezar a estudiar ya, es que tal, es que cual. Fue un momento de no. O sea, si no me da la nota, no me dará. Y será por algo.
Escuchen a Sara, sus palabras son sabias.
Sí, quiero decir, sí. Hacedle caso, o sea, a ella.
Son 2 años también que tienes 17 y 18 años, que también vives muchas cosas nuevas, que tu cuerpo cambia mucho, que te cambia mucho la perspectiva de las cosas, y ya empiezas a salir. Bueno, yo por lo menos empecé a salir en primero de bachiller, hasta entonces no había salido. Había gente que ya había salido, pero yo no había salido. Entonces, encima yo entré nueva en el bachillerato porque me cambié del colegio al instituto. En fin, eran 2 años que yo no estaba dispuesta a sacrificar por estudiar. Quiero decir, tampoco estaba en... Claro, esto se puede aplicar para gente que no necesite una nota alta, porque yo en un principio iba a hacer lenguas modernas que tenía un 5 de entrada. Entonces digo, bueno, pues yo voy a vivir la vida, voy a probar, evidentemente. A ver, yo trabajé mucho y al final la nota fue para entrar a periodismo. Pero creo que también hay que aprender a disfrutar y no obsesionarte con algo, porque al final yo, por ejemplo, bajo presión no sé trabajar y no soy capaz de pensar, necesito un 13, entonces me voy a encerrar 2 años en casa para alcanzar un 13. No puedo. Yo, por ejemplo, no podría estudiar medicina, no podría estudiar derecho porque no soy capaz de dedicar mi vida al estudio. Yo no puedo, pero ya no porque me apetezca hacer otras cosas, sino porque no me cunde estudiando. O sea, no soy efectiva cuando estudio 12 horas seguidas, es que no soy capaz. Entonces, básicamente dije, bueno, yo voy a vivir mi bachillerato, me lo pasé bien, salí. Bueno, en pandemia no salí, pero pero en primero bachillerato salí casa. Mucho, me lo pasé muy bien en clase en primero, sobre todo. En segundo ya no tanto, porque es verdad que se lleva otro ritmo, pero también es bonito el vivir todo ese proceso juntos y también salí bastante, viajé bastante, conocí a gente, tampoco me privé de esas cosas. Entonces yo es verdad que lo seguía al día. Organización súper importante, porque segundo de bachillerato es un curso súper metódico de sí. Pam, 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 y te tiene que caber en esos meses, y si no te ha cabido, pues vas mal. Entonces, sobre todo, llevarlo todo muy al día, organizarte muy bien, quitarte el móvil de la mesa de estudio, súper importante, se gana muchísimo, pero que tampoco hay que privarse, porque también me parecen 2 años súper especiales de vivir.
¿Vosotras teníais tips de estudio?
Yo me organicé la materia... siempre lo hago.
Pero más allá de organización, ¿algún tip que dijeras que te pueda ayudar para la hora de estudiar o de ponerte a estudiar o de que las tardes se te hagan más amenas o algo así?
Comer.
No es broma, ¿eh?
No, mira, mi madre me hacía unos bocatas, tío.
Eso no me lo esperaba.
No, es que solo me acuerdo, o sea, a mí me dice selectividad. Literalmente, bueno, aquí mando un abrazo enorme a mi profesora particular que me ayudó a sacar un 8,5 en matemáticas, que estoy súper orgullosa. Laura Fuertes, te quiero. Yo me acuerdo perfectamente de, o sea, justo hacer el parón, ¿vale? Y mi madre traerme un bocata de jamón con tomate. O sea, literalmente no me acuerdo de otra cosa. Yo tengo una capacidad y es que las cosas las... como que las selecciono y me acuerdo por la comida... en que, pues eso, si me he ido a un sitio y he comido tal, o sea, yo no me acuerdo del sitio por el sitio, sino por la comida, o sea, es muy heavy. Entonces, yo recuerdo selectividad, pues eso, era estudio, trabajo, quemaba muchísimo, porque era obviamente un trabajo muy exhaustivo y muy, muy intenso, y de repente mi madre con el bocata de jamón o
es que me imagino el examen de lengua.
Con una macedonia, tío, era increíble.
Me imagino el examen de lengua, defíneme, no sé, la vida de Juan Ramón Jiménez, Marta en el examen. A ver, Juan Ramón Jiménez, ¿qué estaba comiendo yo en ese momento? Estaba comiendo un bocadillo de chope, pues ya ahí.
Sí. La verdad es que era un poco así. No, pero tips de estudio, en realidad yo no tenía mucho. Sí que es verdad que mi referente fue un poco mi hermana, que siempre ha sido pues muy disciplinada en eso. Y pues me decía, pues ahora organízate como por días, por semanas, lo que vas a hacer cada día, tal cual. Pero no llevaba un tip como excesivamente concreto, ¿no? La organización nunca ha sido muy fuerte. Y pues bueno, iba un poco pues al día. O sea, yo me acuerdo que también el hecho de que fuera en pandemia pues fue un poco agobiante de primeras. Porque sí, tenías más tiempo para estudiar.
No sabías cómo organizar.
Es que yo no sé vosotras, pero yo sí que, por ejemplo, tenía tips de estudio que me los dieron mis profesores, que por cierto, se me ha adelantado Marta, pero yo quería dedicarle esto especialmente a mi profesora de latín, Inés, que... probablemente vaya a escuchar esto y de verdad, yo si estoy aquí sentada hoy es por ella, porque si no habría dejado bachiller seguro. Y estos tips nos dieron en concreto otra profesora que era Cristina, y era comer frutos secos porque ayuda a la actividad cerebral, chocolate, y luego ya a petición de mi tutor, que por desgracia ya no está, todos los días o antes de ponerme a estudiar o después a dar un paseo, porque si no me comía yo sola. Y claro, eso con la pandemia como, lo de dar el paseo, como no me fuera a mi salón, ya me irás tú. Yeah. Y lo de comer, bueno, pues es que me he pasado todo el día comiendo. Entonces... Yeah,
es que se quema mucho. Bueno, una pequeña anécdota graciosa es que mi madre descubrió que los arándanos eran como muy buenos para la memoria, para retener, no sé qué. Bueno, estuve comiendo arándanos durante la semana anterior, literalmente. Entonces, bueno, quiere decir, se hacen cosas raras.
Se hacen muchas cosas raras.
Llegas a límites que dices, joder, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Pero es guay. O sea, yo en realidad, lo que decía antes Isella, lo recuerdo con cariño. O sea, es una época, y como decía Sara, es una época en la que trabajas muy... muy intensamente, también tienes pues momentos de disfrutar, ¿no? Y yo creo que...
Y de llorar. Y llorar es normal.
Y de llorar, obviamente. O sea, la inestabilidad emocional es segundo de bachiller y primero y, vamos, y la selectividad, ¿no? Pero es importante, pues eso, lo que yo decía antes, aunque la gente ahora me diga, estás loca, disfrutar un poco el proceso. Quiero decir, no lo que dice Sara, no es específicamente 2 años para estudiar y solo estudiar y nada más que estudiar, ¿no? Creo que es bonito también... aprovechar eso y sentirte un puto dios o una puta diosa, porque es un trabajo que es admirable. Y yo miro con la vista atrás y digo, joder, yo que en cuarto de ESO decía, buah, pues quiero hacer este bachiller, y vas haciendo un peldañito más, ¿no? Sí. Y haces el bachiller que te gusta, lo disfrutas.
Y en un suspiro, ¿eh?
Claro, y yo quiero hacer ahora periodismo, porque me encanta comunicar, porque me haría muchísima ilusión estar ahí en la radio donde están compañeras mías, ¿no? Y aquí estamos. Entonces, yo lo recuerdo, o sea, yo me emociono en plan al recordarlo, porque son peldañitos que vas subiendo, y aunque no llegues o llegues más tarde, es bonito llegar.
Me vas a hacer llorar. ¿Y tú no tienes alguna anécdota graciosa o emotiva, Sara?
De esa época?
Pues sí, probablemente sea comiendo, la verdad. No se me ocurre.
¿Le puso cara a las mandarinas?
No, a ver, es que yo, aparte de que nos pilló la pandemia, yo siempre tenía en exámenes mucha ansiedad por comer, eso ahora lo he aprendido a controlar, pero ya en la universidad me refiero. O sea, hasta el año pasado me seguía pasando y... Y en pandemia, imagínate que no se hacía otra cosa que estudiar y que comer.
Pues yo no estudié en pandemia, fíjate. O sea, sí que es verdad.
No, yo no empecé a estudiar, pero sí que iba haciendo lo que me mandaban.
Es que a mí no me mandaban casi nada. Solamente tenía mi profesora de latín, Inés, que es la que he nombrado, y un par de profesores más. Entonces yo estaba, me dedicaba a llorar todo el día porque mis profesores no daban señales de vida, la gran mayoría, hasta poco antes de la EBAU. Entonces yo pensaba, yo hice la EBAU, no hagáis esto, de verdad no lo hagáis. Yo hice la EBAU. Y dije, ya he llegado hasta aquí, ya lo hago, pero no voy a entrar a periodismo. O sea, esa ya era mi mentalidad. No lo hagáis. No os hagáis eso, porque es machacaros vosotros por machacaros. Hacedla, wow, y hacedla diciendo, he llegado hasta aquí, me lo he currado, me lo merezco. Se llega, genial. No se llega, no pasa nada. Pero no vayáis con mentalidad de no voy a llegar, por favor.
Haceros yo eso. Lo que sí que diría es que, o sea, igual que tú has dicho lo de no voy a llegar a periodismo, ir a la selectividad sin una idea fija. Porque muchas veces nos obcecamos en hacer una carrera que es que muchas veces ni siquiera sabemos por qué la hemos elegido o ya ni nos acordamos del motivo por qué la hemos elegido en su día. Y luego cuando no llegas te frustras un montón. O luego igual es que te cae justo el tema que llevas súper bien y depende solamente de un tema que entres o sí. Que no entres. Es que es así, o sea, es que va por cosas mínimas. Y luego que siempre hay una alternativa, que yo entiendo que hay gente que no se puede permitir estudiar en otra ciudad, pero que siempre hay alternativas, que te puedes hacer un grado superior y luego entrar en la carrera, o hacer algo parecido y que luego te convaliden. Quiero decir que al final cuando te gusta una carrera, se entiende que el resto de carreras de la misma rama van a tener algo que ver y tampoco te van a disgustar. Entonces, yo entiendo que, por ejemplo, las carreras de ciencias suelen estar bastante altas, pero que jolín, que tampoco hace falta entrar en esa carrera y sobre todo que yo creo que cuanto más te pones de meta, por lo menos en mí, tengo que sacar un 13, menos lo acabo sacando.
Sí, totalmente.
Por lo menos para mí.
No,
entonces,
no, es lo que me pasó
hay que ir a hacerlo lo mejor posible. Y cuando hayas dado todo de ti, ya veremos a lo que podemos optar.
Y sobre todo cuando hagáis lo de la solicitud para la universidad, si os dan 10 casillas para rellenar 10 carreras en orden preferente, rellenad las 10. ¿Vosotras todas. Cuáles rellenasteis? ¿Os acordáis?
8.
Yo creo que no tantas. Yo rellené primero periodismo, luego filología hispánica, luego lenguas modernas y creo que ya. O sea, rellené 3.
Yo también puse lenguas modernas.
Porque es que filología hispánica era un 5, lenguas modernas era otro 5. Entonces digo, buah, tío.
Luego filosofía subió un montón.
¿Y tú, Sara?
Filosofía subió.
Yo puse periodismo, lenguas modernas, filosofía, historia, filología inglesa, historia del arte y biblioteconomía.
No te creo.
Biblioteconomía y documentación. Sí.
Bueno, para que veáis que más o menos tira todo para lo mismo.
Hombre, claro, no iba a poner fisio.
No, no, yo rellené la primera periodismo, segunda historia, tercera filología, cuarta geografía y creo que llegué a poner medicina. En plan ya,
medicina.
Por ponerlo, porque no quería ya nada más. Y dije, pues meto medicina. ¿Por qué no? Por reírme. Sí. Pero ya está, o sea, luego pues...
Spoiler, estamos las tres en periodismo, así que un aplauso para nosotras.
Merecido, yo me costó mis lloros.
Yo entré la penúltima a la carrera. O sea, a veces es que cuando, o sea, estaba un 10,8 cuando íbamos a entrar el año anterior. Y yo pues pensé que iba a sacar, pues no sé, un 10 y pico. No me esperaba el 11. Yo pensaba que iba a sacar un 10 y pico, tal. Además, es que yo no quería estudiar periodismo. Es que yo no sé
por qué. No fastidies.
O sea, sí, no, yo llevaba 4 años o así diciendo que quería estudiar lenguas modernas. Porque siempre me había traído el periodismo, pero dije, va, está súper harta. No llego ni de coña. Y entonces, cuando hice la selectividad y me dieron la nota, que era un 11 con 400 algo, dije, ¡buah! Entró de sobras a periodismo. De repente veo, me meto en la lista, todo 13 y pico, todo.
Ostras, tal cual.
Y caigo y digo, hostia, pero yo me debí de quedar la última, porque, o sea, literalmente no había casi nadie con un 11. Y luego vi la última nota, que tenía literalmente 2 milésimas menos que yo, y luego yo. Y luego ya de ahí para arriba, o sea, y dije, entrado en plan, ¡fium! ¿Sabes? En
es
plan así,
con,
de repente.
Con periodismo fue increíble, o sea, sí. Porque yo me acuerdo que saqué en plan 12.
Es que subió de un 10,64 a un 11,5.
Sí. Es que yo tenía un 12,154 y entonces de repente llego y digo, ¡buah, qué maravilla! En plan, joder, está muy bien, ¿sabes? Yo besuqueándome los bíceps. Y de repente llego, la plaza número... O sea, había 60 plazas y yo era la 30, o sea, era la mediocridad, era la media. Y yo, ¿qué está pasando en mi clase? O sea,
sí, sí, me pasó lo mismo.
¿Qué tipo de dioses hay en
bueno,
mi
yo
clase?
Yo era la penúltima, pero
yo estaba, claro, ¿no? Yo estaba la 43, que me acuerdo que estaba llorando de la alegría por haber entrado, pero luego dije a mi madre, si yo estoy la 43 y me curro un montón las cosas, ¿a quién tengo en mi clase?
¿Qué ha pasado? Bueno, me gustaría aclarar que hemos hecho aquí las tres nuestra nota de corte, como si fuéramos ahí, yo qué sé, reinas, pero no, realmente nos sentimos orgullosas, pues eso, de estar en la carrera que queríamos y
de disfrutarla, que no es lo mismo.
Y eso, que hay que disfrutarla, que luego tú entras aquí, pues lo que decíais ella, ¿no? No tiene que ver esa nota principal con lo que luego tú saques aquí, con lo que luego tú la disfrutes, aproveches. Lo que hemos dicho al principio, en conclusión, es que una nota no va a determinar absolutamente nada, ¿no? Tú a nivel teórico puede ser, pues eso, que te cueste más estudiar, que te cueste más retener, etcétera, pero a nivel práctico puede ser un hacha, ¿no? Y que te guste la radio y tirar para adelante con eso, o que te guste la tele, que seas bueno a nivel técnico. Entonces, lo importante yo creo es eso, perseguir un poco lo que al final nos mueve por dentro, nos emociona, nos gusta y al final luego yo creo que en la universidad le quitas un poco importancia a lo que son las notas.
Sí. ¿No? Sí. Y en relación, mira, quería cerrar ahora ya el programa porque se nos ha hecho un poco largo con algo que va en relación a lo que has dicho, Marta, y es que una vez entras a la carrera no os quedéis con que lo importante de la carrera es sacar las mejores notas. No. Esto, pero ni en periodismo ni en ninguna. A ver, igual en medicina evidentemente tienes que aprenderte muchas cosas porque no vas a ir a operar sin saber operar, digo yo. Pero tenéis que quedaros con lo que se aprende gracias a la carrera, no en la carrera. Quiero decir que lo importante no es sacar un 10 en economía. Lo importante igual es la gente que conoces en un congreso, la rueda de prensa que has ido a cubrir con tu profesor, los invitados que te han traído los profesores. Eso es nuestro caso porque es lo que estamos viviendo, pero cada carrera tendrá sus cosas. Quiero decir que no os obcequéis porque venimos de bachiller, que son 2 años donde nos obsesionamos con las notas, la gran mayoría, para poder alcanzar un objetivo, la universidad, eso ya no es así. Ahora estáis en una carrera donde, o sea, una carrera de fondo, quiero decir, donde estáis trabajando mucho, estudiando mucho y donde os estáis esforzando mucho para llegar a una nota, pero que eso se queda allí. También quiero decir que igual nunca vais a saber tanto de todo como en segundo de bachiller y que eso pues también es bonito y sentíos orgullosos del trabajo que hacéis y del gran esfuerzo que luego ya se queda en un bonito recuerdo.
Y que sepáis que disfrutar del estudio es posible. Yo creo que aquí hay tres ejemplos. Sí, sí. Nosotras yo creo que nos apasiona lo que hacemos y no estaríamos aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, unas últimas palabras, Sara.
eso, yo me recalco en lo que he dicho, que es verdad que hay que estudiar, que tienes que currártelo, pero que no te obsesiones y que hay que disfrutar un poquito la vida también.
Os mandamos sinceramente un abrazo, yo creo que de parte de las tres, aquellos que os vayáis a someter como si fuera una tortura, ¿no? A la selectividad, que muchísima suerte, muchísimo ánimo, muchísima fuerza. Y
que va a ir genial.
Que creáis en vosotros y que para adelante. No vamos a ser aquí Mr. Wonderful, no. pero habéis trabajado de sobra y confiad en eso. Es lo único que os queda.
Y sobre todo, ya sabéis, bebed mucha agua, que es importante, comed bocadillos, arándanos, frutos secos y chocolate. Para adelante.
Comienza el plazo para participar en el concurso del cartel de las Fiestas del Pilar 2022. Puedes presentarte si eres mayor de edad y estudias o eres titulado en una escuela de diseño, publicidad o bellas artes, o demuestras tu condición profesional como técnico de artes gráficas, publicidad, bellas artes, diseño, etc. La obra debe reflejar los valores de estas fiestas: participación, cultura, igualdad, tradición, espíritu festivo. La mejor obra recibirá un premio de 4.000 euros y además se otorgarán dos accesit de 500 euros cada uno. El plazo de presentación acabará el 20 de mayo a la 1 de la mañana. Para más información, consultar la página web del Ayuntamiento de Zaragoza. La Fundación Internacional IESE ha abierto la convocatoria de becas 2022-2023 por medio de los siguientes programas. Becas para la formación de jóvenes con excelente nivel académico en programas MIM, de un año de duración en las mejores escuelas de dirección de empresas españolas. Becas para la formación de jóvenes con excelente nivel académico en programas MBA de 2 años de duración en las mejores escuelas de dirección de empresas españolas. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 9 de mayo para la MBA y el 1 de julio para el MIM. Para más información, consultar la página web de la Fundación Internacional IESE.
Y este ha sido el programa de hoy. Recordaros que podéis seguirnos en Twitter, Instagram y TikTok @enteratecipag y nos vemos el lunes que viene con más actualidad.